Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche, en Argentina en su cultura, vamos a dedicarla a dos instituciones que pertenecen al inmenso ecosistema cultural de la ciudad de Buenos Aires. Una que tiene una gran tradición, el Centro Cultural Recoleta, y la otra, el Museo de la Ribera, en La Boca, donde vamos a dedicarnos al Festival del Tornillo. Vamos al Centro Cultural Recoleta. En el Centro Cultural Recoleta, con pocos días de diferencia, en el mes de marzo, se produjeron dos eventos. Por un lado, la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes, junto con el director del Centro Cultural Recoleta, Maximiliano Tomás, desarrollaron, hicieron la presentación de la programación del Centro Cultural Recoleta, que está en uno de sus mejores momentos, diría yo. Y por otro lado, otro evento que tuvo lugar allí fue el pasado 20 de marzo, cuando justamente en relación con la programación anunciada y sobre todo con la celebración de los 45 años de la creación del centro, se produjo o tuvo lugar el lanzamiento de un conjunto de 5 muestras. En cuanto al anuncio de la programación de todo el año, con la ministra y con el director del centro, tuvo lugar el lanzamiento en la capilla, ya que había una llovizna que impedía hacerlo en uno de sus hermosos patios. Bueno, vamos a las muestras del Centro Cultural Recoleta. Se anunciaron una atractiva variedad de actividades interdisciplinarias con el objetivo de volver a las fuentes de este espacio artístico privilegiado, con nuevos ciclos de cine, música, artes visuales, teatro, literatura. Bueno, Ricardes había aprovechado para hacer un balance de 2024 cuando lanzó la programación de 2025. Y en 2024 recordó que había aumentado un 50% el número de visitantes y espectadores que habían asistido al centro, y elogió la tarea de Maxi Tomás y del equipo de curadores del Recoleta. El año pasado ellos tuvieron récords, como fue la muestra Cuánto pesa el amor, que fue la más vista en la ciudad de Buenos Aires, con 170.000 espectadores. Ahora, se destacó que el Centro Cultural ha sido, fue y sigue siendo uno de los epicentros culturales emblemáticos de la ciudad en la década del 80, pero que además suma el hecho de, diría yo, y esto tiene que ver con mi pasión por el patrimonio, de tratarse de un monumento histórico nacional con 3 siglos de historia, patrimonio cultural de la ciudad, dado que fue el primer hospital de clínica de Buenos Aires y luego fue convertido en Academia de Dibujo y más tarde en asilo de ancianos, enfermos mentales y mendigos. Y bueno, también se aludió a que su fachada histórica ha sido recuperada justamente muy recientemente. Desde 1990, haciendo historia del Recoleta, funcionó como Centro Cultural Recoleta gracias a la obra de restauración y refuncionalización llevada a cabo por esa trivia genial del arquitecto Clorindo Testa, de Luis Benedit y de Jacques Bedel, que estaba justamente presente en la ceremonia de lanzamiento de la programación del centro. El director señaló que para las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, la historia y la tradición, junto a la experimentación y la vanguardia, siguen siendo los ejes rectores del centro. Ricardes celebró sus 45 años de vida, definiéndolo como, y aquí la cito, un centro pluridisciplinario, plurigeneracional, un epicentro de lo que pasa en la cultura contemporánea de la ciudad, y es sin dudas, dijo, reflejo de lo que significa para los porteños. Acá cierro la cita, y no olvidemos que los porteños son grandes consumidores y gestores de cultura. Tomás remarcó que para el Recoleta es central mantener una oferta que sea abierta, atenta a la equidad de género y federal. Una señal de esto se encuentra en que este año habrá 9 muestras individuales y colectivas con artistas de la provincia de Tucumán, Salta, Córdoba, Río Negro y Buenos Aires, lo cual subraya en esta gestión la vocación federal del Centro Cultural Recoleta. Las muestras, inauguradas el 20 de marzo, exploran la relación entre las artes visuales, el cómic y el humor gráfico. En el primer piso, además, este año habrá 10 exposiciones a lo largo de 2025 y el centro albergará también World Press Photo, Arteva y Bienal Sur. Miren ustedes con cuánto nos vamos a encontrar y cuánto lo vamos a visitar. A la programación habitual de cine, con 3 funciones por semana, se incorporarán nuevos ciclos de música popular y clásica. Y ya tuvo lugar en marzo el ciclo de recitales Cantar Juntas, por tratarse del mes de la mujer. Se dictarán también talleres de filosofía, danza, música, teatro y literatura, dictados por referentes de cada disciplina. Se despliegan en las salas, todas estas nuevas muestras se despliegan entre las salas 1 y 9. En cuanto a las muestras, algunas ponen en foco en la historieta y en el cómic. Hay una dedicada a Narcisa Hirsch, argentina de origen alemán, pionera del cine experimental y el videoarte, a quien le debemos tanto, con la proyección de canciones napolitanas, un videoarte realizado en 1970. En las salas 2 y 3 se celebra a César Aira, a 50 años de la edición de Moreira, su primera novela, y se exhiben las portadas de las primeras ediciones de los 123 libros del escritor publicados hasta hoy, lo cual tenemos claro que supuso un minucioso trabajo de investigación y catalogación. En la sala 5, con corteza interna, hay dos artistas reunidos por un conceptualismo material en torno al adobe y se aproximan a la arquitectura desde la historia colonial. Sabemos cuánto tuvo que ver el adobe con la historia colonial nuestra. El diseño propone además un juego entre la ideología y los materiales. En la sala 6 nos encontramos con Ánimo Mineral, que es una muestra que utiliza tierras de distintas geografías argentinas y que va desde pinturas sobre los distintos suelos hasta espacios ceremoniales. Muy interesante. En las salas 7, 8 y 9 se despliega Lluvia Ácida con la curaduría de Marcos Kramer y están agrupadas esa muestra, Lluvia Ácida, en tres núcleos temáticos. La sátira carnavalesca en la sala 7, el grotesco social en la sala 8 y las parodias políticas en la sala 9. Son obras de 38 artistas que recorren el humor y el grotesco para dialogar con el contexto entre fines de la dictadura, o sea, desde la salida democrática hasta la actualidad. Bueno, los dejo con esta suculenta presentación de lo que está puesto y luciendo en el Centro Cultural Recoleta, y me voy para La Boca. Vamos a hablar del Festival El Tornillo, que se desarrolló en el Teatro de la Ribera, perteneciente al Complejo Teatral Buenos Aires. El primer fin de semana de marzo inauguró. Este teatro fue donado por Benito Quinquela Martín, a quien vamos a dedicar más adelante un programa, porque se han cumplido 135 años de su nacimiento, y se inauguró en 1971, en el corazón de La Boca. Se trató de una magnífica idea, esto del Festival del Tornillo, que fue la de promover la autogestión del capital humano del Complejo Teatral Buenos Aires y estimular la producción artística de quienes habitualmente están debajo o detrás del escenario, esos actores invisibles sin los cuales no se podría desarrollar seguramente, seguro, la magia del hecho teatral. Son actores invisibles, anónimos, que permiten esta magia. Y fue muy bueno ver cómo los equipos técnicos del Complejo Teatral Buenos Aires, yo lo sé porque tengo una sobrina que trabaja allí, convirtieron al festival en una celebración de varios días en el barrio más icónico de la ciudad. El nombre del festival hace referencia a la Orden del Tornillo, creada por Quinquela Martín, quien se encargaba de premiar a esas personas únicas, creativas, iluminadas, decía él, y que eran aquellos a quienes, entre comillas, lo estoy citando, les faltaba un tornillo. Y el imperativo de Quinquela era darle coherencia a la locura, ser cultores del bien, estoy citándolo a él, la verdad y la belleza, y el Teatro de la Ribera fue su escenario. También fue una manera de homenajear a Quinquela en el mes en que se cumplieron, como les digo, o ya les dije, 135 años de su nacimiento, y los organizadores encontraron una hermosa manera de revalorizar el trabajo de sus propios compañeros, siguiendo el legado de Quinquela, que a lo largo de su obra reivindicó siempre a la clase trabajadora. Fue fundamental la relación de los trabajadores junto a Ana María Monti, directora ejecutiva de la sala del Teatro de la Ribera, y se formó una especie de comité curatorial integrado por representantes de los distintos sectores y varios productores del Teatro San Martín. La inauguración oficial fue el 8 de marzo y a ella se sumó la inauguración de un mural realizado por Walter Lamas y la Escuela de Oficios Teatrales. Ese mismo día hubo una multiplicidad de actividades, no me dan los minutos para enumerarlas a todas, pero bueno, rescato algunas, que estuvo también el grupo de los titiriteros y hubo un unipersonal infantil, Cositos, y también hubo teatro musical infantil. En el hall, la instalación Reciclando, Trazos de una República del Sur, una muestra que fue encantadora, una muestra del vestuario teatral, varios espectáculos de danza que contaron con el apoyo coreográfico de Mauricio Weinroth y la dirección de Norma Binaghi. Y bueno, como les dije, no me alcanzaría el programa para enumerar todas estas actividades y ahora tengo que terminar con mi editorial para dar espacio a mis invitados.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayás.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de presentar en mi programa a Maximiliano Tomás, que es crítico literario, periodista y director del Centro Cultural Recoleta, como ya les conté. Buenas noches, Maxi, ¿cómo estás?
Buenas noches, Magdalena. ¿Cómo estás? Encantado.
Bueno, encantada yo de tenerte en mi programa. Yo tuve la oportunidad de estar en el centro hace muy poco, en el día 20 de marzo, cuando se inauguraron esa serie de muestras. El centro está lindísimo, por fuera, por dentro, con la vida, recuperando la vida, la mejor vida del Centro Cultural Recoleta, diría, ¿no? Que
Muchas
yo
gracias.
pensaba cuando estaba preparando este programa que está vinculado a mis mejores recuerdos de la ciudad, de otros tiempos, ¿no? Bueno, contanos cómo vivís vos tu actividad y la historia del centro.
Bueno, sí, te agradezco las apreciaciones. Por suerte, esa misma noche en que estuviste en el patio de La Fuente, el patio de Clorindo Testa. Hubo otras personas también que se acercaron a hacerme los mismos comentarios, lo que por supuesto me genera una gran alegría, que no solo que el público vuelva a visitar masivamente el Centro Cultural. Recordá, Magdalena, que en 2024, el año pasado, tuvimos un 55% más de público que el 2023, es decir, un salto de cantidad de visitantes verdaderamente notable.
Impresionante.
Sí, digamos, yo creo que esas más de 700.000 personas que pasaron el año pasado por el Centro Cultural, de alguna forma fueron invitadas por, o quiero pensar, me gusta pensar que fueron seducidas por nuestra oferta cultural, ¿no? Tanto el cine como la música, como las artes visuales, como los
Sin
talleres.
duda, sin duda, porque hacía rato que no tenían esa afluencia y te cuento que lo dije en mi editorial, además.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No llegué a escucharlo. Y bueno, así como vos advertís estos cambios, como bien decís, tanto de afuera como de adentro, es decir, más allá de recuperar la fachada histórica y de hacer grandes trabajos de infraestructura y mantenimiento en el edificio, ten en cuenta que es un edificio de más de 300 años de historia. Con cimientos antiguos, es decir, todo el tiempo hay que estar dándole cariño a la arquitectura del Centro Cultural Recoleta. Bueno, por
Sí.
supuesto, lo que más nos interesa es lo que sucede adentro de cada una de sus salas en las distintas disciplinas que nosotros manejamos, ya que no está de más decirlo una vez más, no somos un museo, sino un centro cultural. Somos un centro cultural cuya estructura de programación gira en torno a las artes visuales, porque así fue de alguna manera referenciada su historia en el año 80, cuando este centro fue inaugurado, pero tenemos una sala de conciertos, tenemos una sala de cine, tenemos una sala de teatro aéreo, tenemos aulas para cursos y talleres, somos mucho más que artes visuales, y es por eso que manejamos estos números de afluencia del público. Y el 20 de marzo, cuando vos estuviste acá brindando con nosotros, lo que hicimos fue inaugurar cinco exhibiciones nuevas para dar inicio al festejo en 2025 de los 45 años de historia del Centro Cultural Recoleta.
Claro, eso es maravilloso. A mí fue como que yo me mandé un viaje en el tiempo, vos sos mucho más joven, pero realmente para mí, que recuerdo lo que fue la época de los 80, la salida democrática, bueno, realmente el Centro Cultural Recoleta era un lugar de convocatoria, de encuentro, era un lugar donde volvíamos a ser felices. Yo era muy joven, pero lo visitaba muchísimo,
Exacto,
¿no?
de acuerdo a la edad de cada uno, uno se recuerda o se referencia dentro de este espacio. En la década del 80, que fue la década, si se quiere, del nacimiento y descubrimiento de este lugar, la década del 90, que fue un primer apogeo, y la década del 2000, si se quiere, con la polémica exhibición de León Ferrari,
Ay, sí.
los espectáculos de La Guarda. O sea, cada década tuvo su propia generación. Yo recuerdo haber empezado a visitar con cierta frecuencia este lugar a fines de los 90, a principios de los 2000, y lo maravilloso que tiene un espacio como el Recoleta es que todos los porteños, por no decir todos los argentinos, en algún momento de su vida pasaron por acá y
Seguro.
se quedan con el recuerdo de qué fue lo que vieron, cuál fue la experiencia en la que participaron, y después la pueden actualizar o no, pero si vos decís que es el Recoleta para vos, cada ciudadano de la Argentina tiene una respuesta distinta que se va modificando a lo largo con el paso del tiempo, ¿no?
No, y además yo te agrego que yo soy una gran visitante de los museos. Durante mucho tiempo los museos nacionales dependían de mí, pero conozco también, obviamente, no me pierdo las muestras de los museos de la ciudad. Y realmente el centro Recoleta, hubo una época en que nadie dejaba de ir, porque hay gente que hay mucha gente que no va a los museos y sin embargo sí visitaba y visita el Centro Cultural Recoleta. El
Totalmente.
otro día, cuando yo entraba, que estaba por comenzar el acto de presentación de las muestras, me encantó porque noté ese clima de chicos con computadoras, estudiando, tomándose un café, digamos, y no solamente esa gente, sino gente de toda edad. Y eso me parece buenísimo, porque recuperar la mejor tradición es una de las cosas que más contentos nos ponen, ¿no?
Sí, eso, lo maravilloso de este lugar, de estos 18.000 metros cuadrados que gestionamos con un gran equipo, es que la experiencia Recoleta, como te decía, es una para cada uno. Nosotros de lunes a viernes tenemos mucha gente que, por supuesto, al caer la tarde viene al cine o viene a ver recitales de música o viene a hacer talleres. Pero durante el día, nosotros salimos a las 12 del mediodía, durante el día tenemos muchos chicos y jóvenes y a veces no tan jóvenes, que vienen a trabajar al
No, por
Recoleta, que
supuesto,
vienen
claro, eso era lo
a
que noté el otro
claro,
día.
exacto, ¿no?
Había gente trabajando, chicos jóvenes trabajando,
Trabajando,
estudiando.
estudiando. Es un espacio de exhibiciones, pero también es un espacio de permanencia. Y nosotros
Sí.
disponemos lugares dentro de Recoleta para que la gente, el público precisamente haga uso de esos espacios, estudiando, almorzando, reuniéndose con amigos, trabajando, tenemos conexión de wifi gratis, tenemos climatización, es un gran lugar, ¿no?
No, además convengamos, Maxi, que que el lugar donde está, no solo la belleza que tiene como monumento histórico de 300 años, sino el lugar donde está emplazado, con la iglesia del Pilar contigua. La verdad que es una postal de las más bellas que tiene la ciudad de Buenos Aires.
Sí, es un espacio muy...
Yo el otro día me fui a la nochecita, que empezaba a iluminarse todo, y le saqué una foto desde la plaza de enfrente, junto con la iglesia, porque es un lugar hermoso, es un lugar que a uno le dan ganas.
Sí, es un lugar hermoso, está ubicado geográficamente en un lugar privilegiado, y dentro, ya sea por su arquitectura, su reminiscencia colonial, como por las modificaciones hechas por Clorindo Testa, Jacques Bedel y Benedict en el año 80, esa mezcla de lo moderno con lo antiguo,
es cierto,
es el espíritu de este lugar, sí, es lo que le da ese brillo tan especial que tiene.
Sí, es cierto. Bueno, y contame algo de los planes para este año, ¿no?
Bueno, este año nuestra programación en general va a girar en torno a los 45 años de nuestra historia. Por un lado, tenemos exhibiciones, conciertos musicales, talleres que van a tomar esa idea rectora para ofrecer distintas... A ver, por ejemplo, tenemos un taller de danza con exintegrantes de La Guarda. Tenemos dentro de los talleres un taller de historieta para honrar la relación que tuvo siempre Recoleta con el humor gráfico,
claro,
y la novela gráfica. Pero también tenemos en nuestras salas de la planta baja, a lo largo de todo el año, nosotros convocamos a fin del año pasado para artes visuales una convocatoria para artistas jóvenes y emergentes y curadores jóvenes y emergentes a nivel federal, y nuestro equipo de artes visuales hizo una selección, y durante todo el año la planta baja de Recoleta va a estar cubierta de exhibiciones de artistas emergentes y de mediana carrera de toda la Argentina. Tenemos artistas tucumanos, mendocinos, tenemos artistas de Santiago del Estero, tenemos artistas cordobeses, artistas de la provincia de Buenos Aires. O sea, nuestra oferta de visuales en ese sentido es bien
muy federal. Bien muy federal este año.
Y el 30 de abril, si querés, digamos, algo que todavía no está del todo anunciado, es medio una primicia, el 30 de abril, en Cronopios y JC, dos de nuestros curadores, Javier Villa y Carla Barbero, van a inaugurar su primera sala Cronopios, con una investigación histórica que se va a llamar Carroña Última Forma, y donde vamos a tener obras de Liliana Maresca, Marcia Schwartz, Antonio Berni.
¡Ay, qué bueno!
Berni nunca exhibido públicamente. Va a ser una muestra muy, muy potente, Carroña Última Forma. Lo vamos a exhibir, perdón, te dije 30 de abril, no. Esto va a ser el 20 y pico de mayo. O sea, te estoy dando como una primicia.
¡Ah, qué bueno!
Sí. Y después tenemos, apenas ingresas al Centro Cultural, la exhibición o la muestra en homenaje a los 50 años de literatura de César Aira, con todas sus tapas y la exhibición, sí, de alguno de sus originales y primeras ediciones.
Está lindísimo eso, las tapas de lo de César Aira fue César, como un viaje.
Es fantástico, y cuando llegás a la sala 789, creo que es, digo, al final del corredor de planta baja, sobre la izquierda, antes, sí, de llegar a la sala Villa, está nuestra sala 789, que es esa sala que tiene forma de herradura, en realidad es como una U, sí, son tres salas en una, es una sala muy grande, es la segunda sala de mayores dimensiones que tenemos en el Recoleta después de la Cronopios, donde tenemos Lluvia Ácida, que yo creo que es la muestra más, si querés, sorprendente de este primer cuatrimestre, porque...
La niña bonita, digamos.
Y porque es la primera de nuestra programación en donde rendimos homenaje a los 45 años del centro, pero ahí tenemos un gran homenaje a
como te decía, la relación del Recoleta con la historieta, el cómic y el humor gráfico, ¿no? Con
Claro,
artistas como
claro.
desde Lux Linder hasta Cassioli, digamos, ¿no? Empieza con una obra de Lux Linder y termina con las tapas de la revista Humor de los años 80 y con los dibujos de Martín Kovensky. O sea, si querés ver cómo evolucionó la historia del cómic y la novela gráfica en la Argentina a lo largo de estos 45 años, bueno, vos sabés que la novela gráfica y la historieta, bueno, justo ahora en Netflix, dentro de poco, van a estrenar la serie del Eternauta, así que
Ah,
estamos, ¿no?
sí. Ay, estoy tan entusiasmada. Pero mira, te digo, vos estás hablando del humor gráfico y de todas estas muestras, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando me estaba en Culturales de Cancillería, yo llevé varias muestras al exterior de nuestro humor gráfico y de la historieta, y fueron enormemente valoradas y visitadas, sobre todo en Alemania. Los alemanes se volvían locos. Y es muy valorado todo ese métier nuestro en el arte, ¿no?
Sí, totalmente. Y
Estamos
es
muy conceptuados los argentinos. Esa desgracia que tenemos que de algunos muchos argentinos de hablar mal de nosotros, que no tienen otros pueblos. No, cuando es decir, tenemos un capital cultural ahí,
Sí,
y
bueno.
bueno, y el centro cultural está fantástico para eso.
Y es de alguna forma referirse, honrarse a sí mismo honrando a los artistas que fueron grandes y que pasaron por acá, ¿no?
Claro, porque es una tradición también, y no, y creo que
Bueno, vos viste que en esta época tan brutal, tan despreciativa con todo lo que tiene que ver con la historia y con la tradición y con el legado, ¿no?
sí.
Yo, bueno, estudié periodismo, pero mi segunda carrera en la universidad es historia.
Sí,
Entonces
lo
no
sé.
puedo dejar de ver la importancia que tiene para entender los espacios y las instituciones culturales, precisamente el acervo de cada uno de ellos. Y este lugar, que fue inaugurado en diciembre del 80 en dictadura, en la transición democrática, en los primeros años de la democracia, fue tomado por los ávidos y ansiosos artistas emergentes de aquella época y
Claro,
desde
y gente
entonces.
y mucha gente que había estado silenciada
Exacto,
también. O
exacto.
sea, que fue un espacio de libertad. Cuando yo
Exacto.
tengo que pensar en esa época, que soy mucho mayor que vos, yo digo, pero era como el emblema, el espacio de la libertad para la gente que éramos jóvenes y que habíamos estado con cerrojos, digamos, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Entonces fue una explosión eso, y esa explosión tuvo lugar ahí, en
Exacto.
ese.
Bueno, no hay que olvidar nada de cada una de esas facetas de la historia y hay que celebrarlas a todas por igual y hay que honrar la historia y hay que honrar la propia tradición. Ya te digo, es difícil todo el tiempo seguir tratando de ser un espacio de vanguardia y experimentación, ¿no? Porque
Absolutamente.
los riesgos siempre de la vanguardia y la experimentación es quedar fosilizado, ¿no? Entonces hay que estar todo el tiempo viendo qué se puede hacer y qué se puede hacer mejor, ¿no? Qué se puede hacer de
Bueno,
nuevo y
mira,
qué se puede hacer mejor.
vos estás diciendo algo que yo a menudo tomo cuando me acuerdo de la época en que era estudiante todavía en la Universidad del Salvador, que sé que también tu universidad o fue una universidad tuya,
Sí.
que había el general de la universidad, era una universidad jesuita en la época que yo estudié, y el general de
Exacto.
la compañía, Arrupe, me acuerdo que lanzó un texto que tenía que ver con esto, de que no había revolución sin hacer pie en las raíces de la tradición, ¿no? Y yo no me olvido, porque yo lo tomaba en. Nos parecía que era fundamental eso a los que estábamos, qué sé yo, soñando con la revolución de alguna manera, ¿no?
Totalmente. A ver,
Y no hay revolución cultural sin raíces.
totalmente. Todos los que tenemos más de 40 años sabemos qué es el Centro Cultural Recoleta. Pero los que tienen menos, incluso menos de 30, incluso menos de 20, no tienen por qué saberlo. Y la primera decisión que tomé, que me parecía, casi te diría, una verdad de perogrullo, me parecía como una obviedad, fue construir en la primera sala, cuando vos entras a Recoleta, en la sala 1, que hoy se llama sala histórica, a la derecha, cuando entras por el hall, bueno, precisamente tenés una sala donde te cuentan la historia del complejo arquitectónico.
Claro, es fundamental.
La historia del centro cultural, y después se le rinde un homenaje a algún artista que eventualmente haya pasado por Recoleta. Entonces, vos entras a este lugar y lo primero que te contamos es quiénes somos.
Bueno, ¿no? Bueno, entonces, Maxi, yo te vuelvo a felicitar porque no quiero dejar con tan pocos minutos al otro invitado de este programa.
Bueno, muchas gracias.
Pero te agradezco un montón tu presencia en Argentina en su cultura y bueno, nos estamos viendo seguramente.
Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo para todos.
Chao, Maxi. Gracias.
hasta las 23, estamos compartiendo
Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Estimados oyentes, tengo el gusto de recibir en mi programa a uno de los integrantes del equipo del Complejo Teatral Buenos Aires, del que les hablé en mi editorial, que fueron los gestores de esa cosa tan hermosa, tan feliz, diría yo, que se montó en el Teatro de la Ribera. Se trata de Fabricio Rotella, que pertenece a ese equipo, que es y que bueno, que es un escenotécnico del grupo, y lo estoy recibiendo. Buenas noches, Fabricio, ¿cómo estás?
Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bien, bueno, todo bien.
Un placer,
gracias por la invitación.
No, por favor, me pareció que es una iniciativa que no tuvo tal vez toda la prensa que podría haber tenido, pero que, bueno, así es la prensa, ya sabemos, qué sé yo, las cosas que no, que a veces no pasan en los lugares más céntricos, tienen menos arrastre con, no con la gente, sino con los con el periodismo. Bueno, me gustaría que le cuentes a nuestra audiencia nocturna y a los que escuchan este programa después, cómo se gestó esto y cómo lo llevaron a cabo, lo que nos quieras contar.
Bueno, empiezo por el principio. Esto fue una idea que se originó en base a la inactividad que teníamos en el Teatro de la Ribera. El Teatro de la Ribera pertenece al Complejo Teatral de Buenos Aires, es uno de los 6 teatros que tiene el Complejo Teatral, y desde la pandemia a esta parte venimos con poca actividad, poca programación teatral, artística, cultural. En base a eso, charlando con compañeras y compañeros trabajadores de acá del Teatro de la Ribera, decidimos organizar, gestar este festival que se llama El Tornillo, en homenaje claramente a Benito Quinquela, que es el benefactor de este barrio, que como no sé si sabrán, pero Benito Quinquela durante mucho tiempo organizaba unas reuniones paganas, unas ceremonias muy divertidas, a las cuales llamaba la Orden del Tornillo.
Sí,
y le entregaba,
sí, yo lo dije en mi editorial, sí, lo leí, sí.
Así que nos pareció muy interesante, ya que el Teatro de la Ribera fue donado, entre otras instalaciones, por Benito Quinquela, tanto el museo, la escuela, hospitales para chicos.
Qué artista generoso, qué, la verdad que la boca le debe todo a Benito Quinquela.
Y sí, se lo agradece, pero y está presente constantemente. Le diría
bueno,
que está presente.
Muy bueno.
Sí. Bueno, acá en el Teatro de la Ribera tenemos los murales de él, en la escuela también hay murales, y en el museo, que los invito a todos a que lo recorran, que los que puedan ir, es precioso. A mí particularmente me gustó mucho toda la muestra de mascarones de proa que hay, que es increíble. Así que, y bueno, y la obra obviamente pictórica de él, que es hermosa.
Sí, la obra, y además la obra de Quinquela se ha convertido en un clásico, Quinquela, hay que decir que es inconfundible. No hay un cuadro de Quinquela que no lo identifiquemos enseguida, no tenemos que preguntar quién es el artista, ¿no?
Obvio, no solo por sus pinturas y sus colores, sino porque también tiene una fuerte connotación social, ¿no? Él pintaba
mucho
trabajadores del puerto.
Sí, una identificación con su ámbito.
Totalmente, y con su barrio y con su lugar. Nunca se olvidó de dónde venía.
No.
Y eso
y
para
todas las cosas que creó, como vos acabás de enunciar y yo también. Realmente fue un hacedor en todos los órdenes.
Totalmente. Entonces queríamos, de alguna forma, con mucho respeto, obviamente, homenajearlo y aprovechar esa mirada que tenía él del barrio, de los trabajadores, de la cultura y del arte, y organizar este festival que se llevó a cabo durante todo el mes de marzo, los fines de semana, sábados y domingos, sí. Salvo los días que jugaba Boca, los días que juega Boca, el teatro cierra,
claro,
por una cuestión de accesos y esas cosas. Y la única condición era que las presentaciones, las propuestas artísticas, que fueron de música, de teatro, de danza, instalaciones fotográficas, títeres, tengan un trabajador del complejo teatral que represente a la compañía o al grupo.
Me parece muy bien, porque realmente los trabajadores del complejo teatral, yo que voy al San Martín desde, qué sé yo, ab initio, diría, es como uno de mis segundos hogares, es como el Museo Nacional de Bellas Artes. Y bueno, deben estar muy identificados con ese espacio. Además que es un espacio, claro, y entonces le hace bien a la gente convertirse en protagonistas, cuando en realidad todo lo que es los equipos técnicos contribuyen a que otros brillen, las estrellas en el escenario, pero, ¿no? Sin la tarea de todos ustedes, no se podría llevar adelante la magia del teatro, ¿no?
Sí, y me tomo una pequeña licencia autorreferencial. Yo hace 28 años que trabajo en el teatro, y además hace también la misma cantidad que hago teatro independiente como actor, como director y como dramaturgo.
Claro.
Entonces, para mí también fue como unir estas dos vertientes.
Claro, las dos vocaciones.
Claro, pero entender que el teatro tiene esto que decís vos, ¿no? Digo, algo que es entender lo que se trabaja de una forma colectiva, de que...
Claro.
Y lo que no se ve, ¿no? Los que estamos atrás también son distintos roles, pero tan importantes como el actor o el músico que está arriba del escenario.
Claro, lo que pasa es que uno cuando va al teatro nunca se pone a pensar, uno ve una función, admira, critica, lo que fuere, pero nunca se pone a pensar de todo el enjambre, digamos, claro, de personas que hacen posible que en el escenario haya lo que hay y se produzca el hecho teatral, que siempre es mágico, a mi juicio, ¿no? Pero es bueno lo que vos decís, que vos también tenés la vocación por ser un hacedor de teatro, no solamente un técnico. Y además, yo supongo lo que deben amar al Teatro San Martín, porque no es lo mismo ir a una oficina a mover papeles, a veces, una tarea más burocrática, si se quiere, que la tarea de ustedes, que no es burocrática.
No, hay un sentido de pertenencia, que justamente también el festival apuntaba un poco a eso, que últimamente se está perdiendo ese sentido de pertenencia.
Claro.
¿No? Entonces fue recuperar por gente nueva, bueno, por varios motivos, pero recuperar algo de esa identidad de los trabajadores sosteniendo esta labor, por supuesto.
¿Y cuánto tiempo les llevó gestar esto del festival? Porque realmente hubo muchas actividades y muchos días de actividades.
Muchos Contanos. Días de actividades. Y con mis compañeros y compañeras hablábamos de que hacía bastante que no trabajábamos tanto, así que estamos felices. Y eso también lo hablábamos de venir al teatro con ganas de laburar, con ganas de trabajar, de hacer cosas. Y la verdad que esto empezó empezamos a charlar a principios del año pasado, a principios del 2024, esta idea delirante del tornillo.
¡Ah, qué bueno! Un montón de tiempo.
Se fue articulando muy de a poco. Obviamente necesitábamos los recursos, la autorización oficial, claro, de las autoridades del complejo, también la ayuda de la delegación gremial. tardó todo el año en poder oficializarse, y a partir de octubre, noviembre, empezamos ya con la programación, a convocar la propuesta y a abrir la propuesta también y a difundirla para que presenten los proyectos todos los compañeros y las compañeras.
O sea que todo lo que presentaron en esos días les llevó bastante poco tiempo, porque son... contanos alguna de las actividades, contales a nuestros oyentes alguna de las actividades que se desarrollaron. Bueno,
el primer fin de semana, porque lo dividimos de esta forma, el primer fin de semana fue apuntado a lo musical y tuvimos cinco bandas de distintos géneros, desde el heavy metal, el rock, folclore.
Qué bueno.
Estuvo muy lindo. Después, el siguiente fin de semana fue teatro infantil, y ahí se notó mucho lo barrial, porque pudimos hacer una convocatoria a los comedores que tenemos.
¡Ay, qué lindo!
Así que vinieron muchos chicos, muchas chicas a verlos. Quiero aclarar que toda esta actividad siempre fue gratuita y libre.
Entonces, además, eso, que hoy ir a cualquier lado cuesta. Y hay mucha gente que no lo puede hacer. Hay que tener en cuenta eso.
Así que el teatro infantil estuvo lleno de chicos. Tuvimos actividades como, por ejemplo, taller de origami, en donde los chicos les enseñaban a hacer figuras de animales con origami, entre espectáculos y espectáculos. Después pasábamos unas proyecciones de viejos dibujitos animados, no sé, Popeye.
De los antiguos.
La Pantera Rosa, Betty Boop, bueno,
varios. ¡Qué simpático! No, y además, ¿sabés lo que yo pienso siempre? Que yo, sabes que he estado muchos años en la gestión cultural, que cuando vos haces cosas para niños, tenés a los padres disfrutando y agradeciendo también.
Totalmente, sí.
¿No es cierto, Fabricio?
Es un lugar muy... Sí, la verdad que sí. Nos
bueno,
llevamos
contanos muy... otras actividades.
Muchas alegrías.
Ya tengo que ir cerrando.
Tuvimos el otro fin de semana teatro, en donde un día estuvimos focalizando en los conventillos, una versión de Moreira, hecha, que se llamaba La Moreira.
La Moreira.
Que fue más que nada a los conventillos. Y
qué bueno.
Cerramos el último fin de semana con danza y teatro danza. Así que cubrimos todos los espectros. Títeres también hubo una actividad muy que se llama La
Lo leí. Vela. Lo leí.
Que son títeres muy pequeños en una caja. Bueno,
qué lindo.
Variado,
bueno, Fabricio, ¿sabes qué? Nos vamos a quedar, ya nos quedamos sin minutos, pero quiero agradecerte tu presencia en mi programa y que les transmitas a todo tu equipo, tu grupo de compañeros, que los felicito enormemente, que yo me imagino lo difícil que debe ser estar siempre trabajando con los apuros que implica inaugurar una función, ¿no? Porque he estado en otras actividades, pero también teatrales, algunas fueron teatrales, otras exposiciones, pero siempre en la cultura llegás con el último minuto en la boca, ¿no es cierto?
Hay una presión, siempre que ya nos vamos acostumbrando a medida que va pasando el tiempo. Pero lo que quiero, y esperamos que continúe la idea nuestra, es que todos los años podamos realizar este festival y que cada vez sumen más propuestas de toda la comunidad, barrial, artística, cultural. Así que la idea es continuar con esto.
Bueno, gracias y gracias, nuevamente gracias a todos tus compañeros.
Gracias.
Cariño.
Un abrazo.
Chao.
Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.
Estimados oyentes, luego de este paseo por espacios que yo diría mágicos, porque el Centro Cultural Recoleta tan cargado de historia y de presente también lo es, y ni que hablar el Teatro de la Ribera con su Festival del Tornillo que evoca Quinquela Martín. Bueno, no me queda más que desearles una buena semana y nos estamos encontrando el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura. Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.